Estamos de vuelta con otra vuelta.
Bien, seguimos en otra vuelta y vamos a empezar a hablar de Diego Maradona, aprovechando la excusa de que la semana que pasó Maradona hubiera cumplido 63 años, ¿verdad? Del año 60, Varela, ¿está bien?
Confirmado del 60.
Está confirmado, bien. Y vamos a hablar de algunos aspectos de la vida de él en base a material de archivo, de mismo declaraciones de Maradona, para tratar de entender un poco cómo fueron algunos aspectos de esa vida que quizás muchos idealizarían o pueden pensar qué lindo hubiera sido vivir y ser Maradona, o muchos quizás dirán, no, ni a palo, qué difícil. No poder salir, no poder tener un segundo de privacidad. Yo estoy en ese lugar, te la regalo.
Sí, yo también, completamente. Aparte de que no te diría que no solo fue una vida, fueron muchas vidas adentro de una.
Sí, sí, y bueno, y es una persona que se destruyó de alguna manera. Bueno, vamos a hablar entonces sobre algunos aspectos de la vida de Maradona, una vida que no pasó desapercibida, una vida que eligió y no eligió. Tomó buenas decisiones y tomó malas decisiones. Esta noche vamos a empezar a repasar algunas de esas cosas. Y quiero empezar con este primer audio, que no es Maradona. Involucra a Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano, vamos a escucharlo a él porque me parece que hace una introducción muy linda en 3 minutos que nos va a meter de lleno en el tema.
Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los 2 goles más contradictorios de la historia del fútbol. 5 minutos, apenas 5 minutos, separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado por los 2 goles, no solo por el gol, digamos, virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un dios sucio, que se nos parece, mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La éxitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina.
Estamos en la mañana de Uniradio, porque dije la noche hace un rato. Estamos en la mañana de Uniradio. Se enloqueció el conductor, pensaron. No. Hay un montón de frasecitas que usa Sin TV, ¿verdad? Las encontraron ahí, están todas. Eduardo Galeano y Diego Maradona, a pesar de esto que contaba Galeano, no se conocieron nunca. Jamás se vieron. Elena Villagra, la viuda del escritor uruguayo, contó a Efe hace algunos años atrás, en una nota del año 2020. No se vieron, pero arreglaron un encuentro en Buenos Aires. Al final no pudo ser. Lo que se sabe es que después de las muchas líneas dedicadas de Galeano a Maradona, alguien tan poco dado a exhibir sus afectos como el 10, abrió su alma cuando supo que Galeano había fallecido. Gracias por luchar como un 5 a la mitad de la cancha y por meterles goles a los poderosos como un 10. Gracias por entenderme también. Gracias, Eduardo Galeano. En el equipo hacen falta muchos como vos. Te voy a extrañar, había dicho Maradona, en el año 2015 a La Nación. Maradona, de quien el autor había escrito El vengador de la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas, mediante un gol tramposo y otro fabuloso en el Mundial del 86, y dijo en aquel momento, gracias por enseñarme a leer el fútbol. En el fútbol, Azul y Sombra del año 95 es una biblia imprescindible para quienes defienden que deportes y letras pueden convivir. Incluye 8 relatos este libro en donde aparece Diego Armando Maradona. Vamos a empezar a escuchar a Maradona. Seguramente el primer contacto de Maradona con alguna cámara de televisión tiene que ver con este audio que vamos a escuchar en este momento.
Desde los 15 que ya me empezaron a meter el cucurucho para que responda.
La primera fue esa donde habla también tu hermano, la de claro. Mi hermano es un marciano, donde vos decís que tu sueño. ¿Esa fue la primera?
Esa fue una de las primeras.
Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeón de octava.
Hay un encuentro muy lindo entre Gastón Pols y Maradona hace algunos años. Ahora les digo bien cómo se llamaba ese programa, porque la verdad que es maravilloso. Y sacamos muchos fragmentos de ese archivo. Ahora se los busco y ya les comento bien para que tengan la fuente. Diego Maradona creció entre el polvo y el barro en Villa Fiorito. Cuando hacía sol había polvo y cuando llovía había barro. Era simple. El barrio donde nació y vivió hasta la adolescencia era pobre y humilde. Maradona nació un 30 de octubre de 1960 en una pequeña casa de la calle Azamor, quinto de 8 hermanos del matrimonio entre Don Diego y Tota. En esa casa de chapa y madera no sobraba nada. Había una verja de alambra en la entrada, después había un patio con tierra y unos metros más allá la casa, que tenía un comedor y 2 habitaciones. A la derecha, la de los padres. A la izquierda, no más de 2 metros por 2, la de los hermanos, la de los 8 hermanos, relataba el propio Maradona en su libro Yo soy el Diego de la Gente, que tuvo singular éxito en su momento cuando fue editado. Hablemos de algunos rasgos de la personalidad de Maradona, de dónde viene, de las fotos, de lo agotador que podía ser justamente, ¿no? Diego Armando Maradona, él mismo lo cuenta.
Los que te escuchaban, los inteligentes, no tenían en cuenta de que a mí me habían sacado de la escuela, me habían sacado del barrio, me habían sacado de la villa, porque yo soy villero de toda mi vida, y me tiraron y yo caí al lado de la Torre Eiffel y tuve que bancarme a todos los señores periodistas de enfrente diciéndome cuánto va a estar el dólar, cuándo va a estar el euro. Y yo, ¿Por qué tengo que responder esto si yo soy un jugador de fútbol o quiero ser un jugador de fútbol?
Sí.
¿El japonés o el chino que inventó el teléfono con, con, con fotografía se tiene que morir, viejo.
Te vuelven loco.
Porque te vuelven loco, vos. Escúchame, bajás del avión con los pelos todos así, dice, dijiste una foto. ¿Para qué? Si ya tenemos el teléfono, ya tenemos cámara fotográfica de hace 2000 años. ¿Por qué inventar un teléfono con cámara de foto?
Y además hoy todo el mundo tiene teléfono.
¿Sabes? Claro, todo el mundo. Por ahí un tipo se pasó 9 horas esperándote para que le firmes un autógrafo. Sí. Y nosotros pasamos de...
Sí.
Yo un día me dice, hace 10 horas que estoy esperando. Y yo no te llamé para que venga hace 10 horas, hermano. Pero me doy cuenta de que a la gente le gusta tener un recuerdo tuyo. Por eso yo todo lo que puedo dar y estar con la gente, me encanta.
Dos Solos se llamó el ciclo donde se hizo esta entrevista, un programa que hacía Gastón Pols, en este caso una entrevista con Diego Maradona, tenía también otros entrevistados, allá por el año 2014 en una señal que se llamaba Aqua Federal, que ya no existe más en la televisión digital abierta, pero que la entrevista sí la pueden encontrar en YouTube, así que se recomienda porque está muy buena. Nosotros hemos sacado simplemente algunos tramos para poder hacer este recuerdo, digamos, ¿no? El vínculo de Maradona con su madre, con Doña Tota, siempre fue muy particular. Es interesante escucharlo a él hablar de su mamá.
Ah, hola, mi amor.
¿Cómo estás, Tota? Te amo, mamá.
¡Tandita!
No, yo hablar a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablar de por radio, yo no quisiera tener la charla de mí en este momento porque estamos viviendo momentos excepcionales realmente. Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene estoy seguro que la hizo feliz, entonces. Quiero que sepa que la adoro, que los goles que dice son para ella.
Hola, mamita.
¿Cómo estás, mamá?
Mi vida.
Te quiero mucho, mamá.
También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy.
Yo juego para vos, mamá.
Sí, mi amor, sí, mi vidita.
Asumo mis errores y me duelen mis errores. Me duelen porque hago mal a los que me quedo.
¿Qué cagadas pensás que te mandaste?
Haber metido en la droga y no poder haber terminado el colegio para mis viejos, que eso es un sueño que tengo, que eso me duele.
¿Y por qué no terminé?
Y por cualquier momento lo hago.
¿Sí? ¿Sí? Claro.
Sí, sí, pero ¿sabes lo que no quiero hacer tampoco? Es comprarlo.
Y yo amaba a mi viejo y lo amo. Y hoy quiero compartir cosas con él. La semana que viene me voy a pescar con él. Pero con mi vieja era un amor. Yo siempre decía la frase, mi viejo llegó antes y no yo me casaba con mi vieja. Porque ella había algo para comer en casa. Me venía, me decía, Pelu, vení. ¿Qué quieres comer? No, porque tu hermana me dice un guiso, que sopa, que esto. Bueno, milanesa, mamá. Bueno, pero tampoco. No había para todos. Y esa es la realidad. Era la realidad nuestra.
Sí, claro.
Mi viejo laburaba para 9 bocas. Porque mis hermanas no laburaban. Yo me acuerdo cuando debuté, le fui y le conté a mi vieja. Porque mi viejo, un fenómeno para llevarme a entrenar, todo, pero era tan callado y estaba tan cansado de laburar, que no era de aconsejarte.
Sí.
Entonces yo, como la tenía comprada a mi vieja, como yo era el primer varón después de 4, si le llegaba a salir la quinta nena, imagínate el quilombo que se armaba. Caí yo, mi vieja, imagínate. Y fue ese amor tan fuerte, que un día mi vieja le llegó a decir a todos en la mesa, mi hijo preferido es él.
Lo dijo ante todos los hermanos.
Sí.
Un vínculo bien particular, bien especial, ¿no? Capaz que estaría bueno para conversar con un psicólogo o una psicóloga para tener alguna herramienta más de alguna de las cosas que escuchamos. Hablaba a la pasada del papá también. Vamos a profundizar un poquito, en un minuto nada más, cómo era el vínculo con el papá. Algo dijo, pero un poquito más.
Yo quisiera tener el 1% de lo que es mi viejo. La nobleza, la dignidad. Todo. Desde toda la vida luchó para darnos de comer y es lo más grande que da.
De chiquito quería ser como mi viejo y hoy quiero ser como mi viejo. O sea, la cara de mi viejo, la ternura que tiene mi viejo, no la tiene el mejor jugador del mundo.
Soñaba cuando era chico comprarle una casa a mi mamá. Ese era el reto mío y después le compré tres. Y la vida me llevó por el camino del éxito, porque hoy estamos en esta casa que nada tiene que ver con Fiorito y sin embargo yo sigo extrañando a mi mamá, sigo extrañando a mi papá y sigo pensando de que tengo que trabajar para mis hijos.
Bien, hablemos un poco de cómo le llegaba a la gente, ¿no? En el momento que fallece Maradona, hubo una multitud que salió por las calles en Buenos Aires, ¿no? Muchísima gente humilde, sobre todo, despidiendo a Maradona, ¿no? En ese momento, el sociólogo y periodista Pedro Brieger dijo: Maradona nunca se olvidó de sus orígenes. Siempre hablaba de dónde había nacido, a pesar de haber tenido mucho lujo, nunca se olvidó de eso. Eso hace que Maradona sea un fenómeno popular. El tema de sentirse tan cercano a los más humildes de manera auténtica hace que los sectores humildes pudieran referenciarse en Maradona de manera auténtica y no de manera artificial, y que le perdonaran absolutamente todo. Decía Pedro Brieger en esa nota, y lo resaltaba por ser un irreverente, por pelearse con el poder. Eso hacía que la gente común lo admirara todavía mucho más. Quizás el gran talón de Aquiles en la vida de Maradona, el quiebre, es su vínculo con la cocaína. Vamos a hablar de este tema, vamos a empezar a hablar de este tema, pero para eso empecemos escuchando a Maradona.
Emir, ¿sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese... Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Vamos a venderle a los chicos que no la prueben. Que no la prueben. Es mentira ese que te dice, te la regalo hoy para hacerte entrar, no, para que mañana para que me... vayas y le compres, sí, o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado.
Sí, sí.
¿Eh?
Clarísimo.
Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario.
Sí, claro. Sí, no había un problema.
Porque muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo. He jugado partidos 3 días sin dormir. Por eso te digo, ¿sabe qué jugador que hubiese sido yo? Durmiendo esos 3 días que no dormí, hubiera hecho desastre.
Bajando la tierra me hizo acordar esto último, obviamente en otro nivel y en otra dimensión, a algunas entrevistas que repasó TV Ciudad hace un tiempo cuando falleció Fabián O'Neill. Donde él también decía, no, O'Neill, ¿qué jugador hubiera sido si no hubiera tomado todo lo que me tomé? me llevó para ese lugar para linkearlo con algo local. Carlos Fren fue un compañero de Maradona en Argentinos Juniors. Luego integró la dupla técnica que estuvo en Mandiyú de Corrientes y luego en Racing. En una nota que le dio a Infobae hace un par de años, habló sobre el tema, sobre Diego Maradona, su conocimiento profundo del personaje Maradona y de la persona Diego, lo hacen autorizada para poder conversar sobre este tema, ¿no? Muchos caminos recorridos juntos con este gusto amargo por la partida, con mezcla de rabia y angustia. Y él decía: me indigna ver y escuchar a muchos que dicen haberlo conocido si apenas lo vieron un puñado de veces o le hicieron un reportaje. Me hacen reír cuando dicen, por ejemplo, que empezó a consumir en cocaína en España. Lamentablemente había sido antes, en el momento de jugar en Boca en el 81. Ahí ya entró en ese mundo de porquería que le perturbó la vida. Los efectos de la cocaína, algunos Maradona ya los decía desde el punto de vista deportivo, pero comenta más en este audio.
Desde que me hizo el clic de la droga, cuando Dalma me contó lo de Yanina fue que ella quería verme. Yo estaba en coma. Y Dalma me lo relató tan bien y sin llorar, Dalma. Porque yo salía de la clínica y me iba a buscar droga. Y cuando iba a dar el paso me dijo Dalma: papá, quiero hablar con vos. Me dijo: yo no quiero que vivas para mí, pero quiero que vivas para Yanina. Y me empezó a contar de que todas las noches la negrita iba, rezaba, me sacudía y me decía que viviera para ella, que ella me necesitaba. Y no hizo falta ningún fármaco, no hizo falta ningún psicólogo. Que nadie diga: yo le enseñé a Maradona o yo lo saqué a Maradona de la droga. No. No se lo voy a permitir. A mí, de la droga, que estaba terriblemente metido, me sacó el relato de Dalma. El relato de Dalma con Yanina. Eso es lo que fue la ficha que me cayó a mí. Uh-huh. Para decir: escúchame, tenías casi 20 palos, ahora estás menos 10. Incluso, estando menos 10, me encontraba con un señor y me decía: mirá que me debe $100,000. No lo conozco. Ah, no sé, el poder lo tenía. Bueno, esperame un rato. Mira, tranquilo, Diguito. Bien, la gente se portó bien. Me encontraba con el otro y me decía: mirá que a mí me pidió 50. Digo, pero ¿cuándo se van a terminar, viejo? O sea, que yo empecé a reinventarme sin un sope.
Sí. Estaba
y
sin
con
un,
deudas.
Estaba sin un mango. En un momento concreto estaba sin un mango.
Sin un mango.
Y aquella...
A mis padres, yo lo que no voy a perdonar es que a mis padres yo le he pasado un sueldo por mes. Uh-huh. Y al que tenía el poder mío, porque no lo quiero ni nombrar, lo dejó a mi viejita que está en el cielo, y a mi viejo, y a mi familia, 7 meses
sin
darle un sope. Y tuve que pagar las deudas también de mi viejo, porque mi viejo llorando me dijo: le debo a este, le debo a este, le debo al otro.
Bueno, quisimos hacer un pequeño recorrido por la vida de Maradona, por algunas cuestiones de su vida. Y voy a terminar en un lugar común, pero a veces está bueno. Hablamos bastante de drogas. La línea gratuita de atención a las drogas en Uruguay es el asterisco 1020. Servicio de información, apoyo, contención y asesoramiento en casos de uso problemático de drogas. Es la atención telefónica de la Red Nacional de Atención a las Drogas, Renadro, disponible las 24 horas desde cualquier celular, asterisco 1020, o desde un teléfono fijo al 2-309-1020. Vamos a escuchar un poquito de música, en este caso Los Piojos, y ya venimos para el cierre del bloque.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. A cualquier tía del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la regla, y ya no hay goles que les de por mar.
Volvemos con otra vuelta.